Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Feliz día del Rosario, feliz día de la patrona de Cádiz, feliz día a todos los gaditanos y gaditanas, también en localidades como Rota, donde también es patrona la Virgen del Rosario, y evidentemente felicidades a los Rosarios, a las Charos, a las Chari, a todas ellas, como no puede ser. No puede ser menos. Y hoy festivo en Cádiz Capital, pero aquí estamos con Deportes COPE, como no puede ser menos. También tomando el testigo nuestro compañero Diego Yesa, que ha estado también en estos últimos días con el programa. Y pues deparándonos una semana en la que el objetivo del Cádiz va a ser tratar de olvidar la derrota que tenía que llegar alguna vez en Las Palmas ante el Huesca, que viene de ganar en el descuento este pasado fin de semana. Partido domingo 6:30 en casa. Lo contamos, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Porque quizás la derrota llegó para el Cádiz cuando menos lo merecía, en un partido en el que no merecía perder, pero igualmente hay que decir que ha ganado partidos esta temporada que no merecía ganar. Así que todos los días no son fiestas, como suele decir, y a veces esa pizca de suerte que le ha comido del equipo pues también se te puede volver en contra. En un partido en el que al final se definió, como se van a definir muchos partidos esta temporada, por un detalle, por una acción. En este caso fue balón parado, que el Cádiz no defendió bien, y Las Palmas se llevó la victoria, aun teniendo el Cádiz ocasiones para al menos haber empatado el partido, que quizás hubiera sido lo más justo. Pero lo dicho, igual que el Cádiz ha ganado partido sin merecerlo, otro día perdió sin tampoco merecerlo. Lo que sí creo que se le puede pedir a este equipo, y más cuando plantan el once titular a un jugador como Montivero y a un jugador como Suso, es que trate de llevar algo más la iniciativa. Yo no le pido al Cádiz que domine los partidos de principio a fin. Yo sé que eso es muy complicado porque hay mucha igualdad en la categoría. Quizás si se lo puedo pedir más en casa. Si se lo puedo pedir un poquito más en casa. Pero creo que al Cádiz, más allá de que sí, que a lo mejor nos estamos viniendo arriba porque y que el equipo tiene más puntos de juego, que eso es verdad, el equipo tiene más puntos que juego. Más allá de todo eso, yo creo que el Cádiz puede tratar de tener un poquito más controlados los partidos. No digo jugar al tiki-taka, yo no estoy hablando de nada de eso. Yo digo de tener algo más en iniciativa y proponer tener más recursos a la hora de atacar. Creo yo, sobre todo cuando te plantas en el titular con Suso y Ontivero, que evidentemente calidad tienen para rabiar los dos, ¿no? Y quizás yo creo que eso es lo que le falta todavía al equipo de Garitano, que está consiguiendo ser un equipo fiable defensivamente, sólido, pero que quizá le está faltando aquí también un poquito más, tener un poquito más arriba. Y realmente, si algo ha conseguido Garitano es que el equipo no cometa errores. El otro día cometió, quizás por ahora, el primer error, gran primer error de la temporada, ¿no? Pues eso es algo que el trabajo de Garitano ha conseguido. Pero que yo creo que se le puede exigir más a este equipo, estoy totalmente seguro de ello, que se le puede exigir y se le debe exigir más. Y no hablo de que el equipo tenga que estar obligado a estar sí o sí entre los dos primeros o entre los tres primeros, no. Pero que se le puede pedir un poquito más a este equipo en cuanto a juego se refiere y a capacidad de los partidos. Yo estoy convencido de que sí. Hoy una de las noticias del día es que Hussein Karneil, jugador nacido en Afganistán pero criado en Suecia, habría fichado por el Cádiz. Parece que va a jugar en el Atlético Sanluqueño en lo que queda de temporada, pero es una noticia que ha adelantado Fabricio Romano y que es una noticia del día. Luego vamos a hablar de ello y conocer más a este futbolista que, repito, parece exótico cuanto menos. Y acercándonos a las 3:30, lo que hacemos ya es arrancar nuestro programa. Venga, vámonos ya, vámonos. Arrancando el programa Deportes COPE con Motos Payán, porque enseguida vamos a analizar todo con Oli, como siempre, como cada martes, hoy aunque sea festivo. También la opinión de Merino, con el que vamos a hablar también del filial del Cádiz y de la situación que vive José González Jr., hijo del que fuera jugador y entrenador cadista. Y hoy también hay partido de Copa del Rey para el Virgili, que juega esta noche en La Palma del Condado, en Huelva, segunda ronda. Si pasa eliminatoria, podría tener ya partido de Copa aquí en tierras gaditanas. Con Motos Payán, en la calle Jimena de la Frontera, concesionero oficial Yamaha para la provincia de Cádiz. Motos Payán, aquí en Cádiz y en COPE.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
La tercera Trail Pueblos Blancos se va a disputar este 11 de octubre con 730 participantes. Va a recorrer 65 kilómetros por Torrealáquime, Olvera, Alcalá del Valle y Setenil. Prueba que ha sido presentada en la Diputación Provincial de Cádiz y que pone en valor la Sierra Gaditana y lo que supone eventos de este tipo deportivos en Ruta del Pueblo, los Pueblos Blancos, que es una auténtica maravilla que tenemos en la provincia de Cádiz. La tercera Trail Pueblos Blancos este próximo 11 de octubre con 730 participantes. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar siempre el análisis de nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Llegó la primera derrota, porque al final es que esto tenía que llegar en algún momento, evidentemente, por desgracia tiene que llegar en algún momento. Y yo creo, fíjate, Oli, no sé tu opinión todavía, pero que llega en un partido en el que el Cádiz no merece perder, pero igual que otros partidos no ha merecido ganar y los ha ganado, pues aquí no hubo tanta suerte, ¿no?
Pues sí, yo creo que más o menos ha sido un partido muy muy del Cádiz, ¿no? Sobre todo los partidos de fuera de casa, ¿no? Que estás ahí en el alambre, estás manejándote en el empate y que si tienes un acierto, como tuvo en alguna ocasión con Tabatache, con Suso, ganas el partido y te cae de cara y el rival, el mínimo error que tengas tú, pues no lo aprovecha y estaba yendo el viento a favor. Pero bueno, el partido era claramente de empate, un poco lo esperado, mucho dominio de Las Palmas, un juego muy lento de Las Palmas, el típico juego combinativo de los canarios, el Cádiz ahí bien cerradito atrás, acumulando mucha gente por detrás de la pelota, y con pocas ocasiones, y bueno, el partido olía empate, ¿no? Pero bueno, cayó del otro lado, pero bueno, era, para mí fue un partido muy del Cádiz, ¿no? Que puede ganar, puede empatar o puede perder, pero que ni gana cuando gana con muchos alardes, con mucha autoridad, ni tampoco le pasan por encima.
Nada, al final un partido de segunda que se define por un detalle, en este caso balón parado y te va para casa sin puntos, ¿es así?
Sí, un clásico, sí, además es eso, gol a balón parado, partido típico de segunda, un error de Kovacevic, que para mí, siendo central y con 1,90, está muy blando en la marca, tiene que incomodar, porque aunque no llegue el balón, tiene que incomodar al rematador y saltar, y solo con haber saltado, yo creo que ya hubiera tapado la visión del rematador o hubiera rematado de otra manera y la hubiera echado fuera, ¿no? Hay un error ahí de Kovacevic, pero bueno, como dice Garitano, el equipo más o menos es lo de siempre, equipo solidario, muy honrado, con la gente con un gran compromiso defensivo, muy solidario, y era un poco, y más se vio reiniciado sacando Ontiveros de mano, que a mí me sorprendió, pues esperar un chispazo de Ontiveros en un balón parado, un disparo o alguna genialidad de Suso, un acierto de Tabatache y con eso volver a ganar fuera de casa, ¿no? Pero en esta ocasión no sucedió y bueno, tuvo la última acción del partido para arañar por lo menos un empate con el remate de Suso.
La pregunta, Oli, tú pones a Suso y Ontiveros en el campo y no es capaz este equipo de proponer, no sé, más fútbol o es capaz de, o la, no sé, es que lo veo, no sé si, evidentemente el equipo, el Garitano sabe lo que propone, que quiere un equipo sólido, que no ceda atrás, pero quizás le falta generar un poquito más, ¿no?
Mira, yo para mí el problema, no el problema, ¿no? Que ya lo ha dicho el míster en alguna ocasión, creo que sacando Diakité, Ortuño y Diarra por dentro, hasta que no ponga un jugador del perfil más, digamos, de Álex Fernández, que tiene más salida de balón, más criterio con el balón, es muy difícil. De hecho, si lo ves, el típico pase de central a medio centro para iniciar el juego y luego a partir de ahí encontrar un pase largo a los extremos, eso el Cádiz no lo tiene, de hecho no lo hace nunca, o sea, sale casi siempre por fuera, por los laterales, o después de un balón a Tabatache y a Pascual, el equipo sale cuando encuentra a Suso, y luego yo a eso le uno otra cosa, a mí sigue sin gustarme Suso en la media punta por detrás del delantero, ¿por qué? Porque juega más de espalda, de hecho el equipo no le encontró nada en la primera parte, Y donde encuentra siempre el equipo a Suso y donde él se encuentra
en la
más a
banda.
gusto, es recostado, pero claramente a la derecha, que ha jugado siempre ahí. ¿Por qué? Porque entre que tiene una buena, ¿cómo decirte?, sociedad con Iza, se entienden muy bien. Y luego, Suso, cuando se perfila para adentro, da buenos centros a Pascual o a Tabatache, es el que puede dar calidad a un buen centro, y luego también llega de segunda línea. Pero encima es que recibe mucho más. En la primera parte y en las ocasiones que ha jugado por dentro, Suso de espalda no se encuentra cómodo.
Sí, estoy contigo.
Y luego Rubén, y luego en la parte de Ontiveros, me sorprendió que jugase de inicio con los dos fuera de casa, cuando sabes que vas a estar atrás metido con un equipo al que es muy difícil quitarle la pelota, porque es un equipo muy paciente con el balón, y Ontiveros eso en el trabajo defensivo apenas te lo va a dar, pero es que no está del todo bien físicamente. Ontiveros es un jugador de esos de talento, le pasa un poco cuando, o sea, por ejemplo, a ver, ¿qué deciste? Pedri, el de Barcelona, Isco, el de Betis, son jugadores de talento que tienen que estar bien, bien finos físicamente para estar en el campo. Si no se les nota que desbordan, pero que no están a gusto en el campo.
Sí. Que no, que tiene, y por eso lo quita a Garitano también a los 60 minutos. Yo creo que lo tendría hasta pactado, que jugaba ese tiempo.
Sí, lo que pasa es que a mí me sorprendió lo que hizo Garitano, tanto el inicio como el cambio. ¿Por qué? Porque yo de inicio sí pensé que iba a meter a Diarra, que no iba a jugar, que iba a jugar con los tres mediocentros y Suso a un lado, Tabatache y Pascual. Porque se daba por hecho que iba a tener la pelota en las palmas y que iba a haber que juntarse atrás, como al final lo hizo el equipo en primera parte, y para eso tiene más características de Arra. Y pensé que cuando estaba el equipo cansado de las palmas y el partido más abierto, le iba a dar 20 minutos a Ontiveros en la segunda parte. Sin embargo, lo hizo al revés. Cuando lo hizo al revés, yo entendí, vamos, quise entender, que él más o menos, no que firmaba el empate, pero que sí quedaba por bueno el empate sacando de Arra por Ontiveros. Vamos, a mí me pareció bastante clara la lectura del partido que tenía Garitano, del desarrollo del partido, él daba por bueno el 0-0.
Sí, lo que pasa es que fíjate que cuando mejor está el Cádiz, que tiene esas dos ocasiones seguidas, llega el gol de Las Palmas, ¿no? Que es un poco, no sé.
Sí, es curioso, sí, pero es el fútbol, sí, porque el cambio, dices tú, bueno, es para, más o menos, para firmar empate. Sin embargo, en esos últimos 20 minutos es cuando llegan las ocasiones del Cádiz, y yo creo que era cuando mejor estaba, porque de hecho es cuando se recuesta Suso a la derecha. Ahí es donde vienen las dos ocasiones, que es conducción de Suso por derecha, mejora la jugada cuando interviene él porque le da la pausa correcta, fija a dos o tres defensores de Las Palmas y ahí es cuando llega Ortuño, se la coloca perfecta y la tira Ortuño abajo, que es la que saca el portero. Y luego la otra que llega Suso también en segunda línea. O sea que las opciones del Cádiz llegaron cuando Suso se fue a la derecha.
A mí me llama la atención que perdiendo ya, cuando el Cádiz ya perdiendo y con el partido perdido, si tienes que meter a Ocampo porque Ocampo te puede hacer una genialidad, pues lo hace, pero es que no lo mete. Entonces, si tú no vas a meter a Ocampo ni en esas situaciones, es que yo creo que ni lo convocas. No sé, es que no entiendo muy bien
ya, sí,
de
sí,
la situación de Ocampo, entiendo, la verdad, no la entiendo.
Sí, no sé, yo como campo creo que tienen que tener algo ya bastante clarito en el club. Y,
claro, pero entonces no lo convoques, ¿no? No
sí,
sé.
Sí, se hace raro llevarlo hasta Las Palmas para saber que prácticamente no vas a contar con él, porque si va el equipo bien la cosa, o sea, si fuera el resultado positivo, uno cuando es entrenador normalmente el día anterior, Rubén, o la mañana, dices, bueno, a ver, va, si visualizas el partido, si va bien la cosa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cambios metemos? Metemos a Diarra, reforzamos el centro del campo, metemos un tercer central. Bueno, vas pensando un poco cosas. Y dices, sí, si va mal, bueno, pues sacamos, tenemos el recurso de sacar a Fulanito o a Meganito, ¿no? A Efe o al que sea. Claro, pero Brian Ocampo me da la sensación que en el guión del partido o de los cambios, en el plan de partido no entraba en ningún caso, ¿no?
Sí, toda la pinta. Ahora la clave es recuperarse de esto y, hombre, tienes que ganar en casa, en fin, aunque sea el Huesca, tal, lo que sea, es que tienes que ganar en casa, ¿no? Y volver a sumar de tres, vamos, ¿no? Para olvidarlo
bueno,
de otro
sí,
día.
Claro. El Cádiz va ahí, digamos que a su ritmo, sin lo que te decía antes, el Cádiz no es un juego virtuoso de grandes alardes, o sea, se maneja en el resultado corto y va poco a poco pues, sacando victorias, sacando empates, y yo creo que estábamos mejor de lo esperado, yo creo que pensábamos todos en la pretemporada, ¿eh? O sea que está ahora en los puestos altos y tampoco hay que, vamos, que era un sueño el estar líder estas dos últimas jornadas, tuvo la oportunidad de ponerse líder, no fue así. Pero debe estar todo el mundo con los pies en el suelo, la propia plantilla, y no pensar que porque vamos que te veas ahí arriba, que tengas que estar obligado a ganar todo.
No, pero tú crees que hay equipo para eso, para estar peleando arriba.
Bueno, vamos a ver, eso habrá que verlo con el desarrollo de la temporada. Yo creo que el equipo no estaba nadie, yo creo, y muy ni el aficionado más optimista pensaba que con la renovación que hubo en la plantilla, con gente joven, mucha gente que debuta la categoría y un grupo completamente nuevo, me da a mí la sensación que nadie pensaba que iba a estar entre los cinco primeros a estas alturas. Que de aquí para adelante se piense en el ascenso, hombre, para ilusionarse sí está bien, pero yo creo que con esta plantilla hay que ir con mucha paciencia y mucha tranquilidad, porque yo creo que todavía, y todos lo vemos, tiene bastantes carencias. Yeah. Y una es la de la falta de experiencia, otra, la salida del juego, que no tiene medio centro, el equipo no manda en los partidos, y te uno el tercero, y ya lo hablamos la temporada pasada, a mí me sigue faltando gol. Pascual está trabajando mucho, muy honrado, pero remata, está poco en el área para rematar, está haciendo un gran trabajo defensivo. Pascual ahora mismo está destacando más por el trabajo que hace defensivamente, de pelea y de lucha, que está haciéndolo muy bien. Tabatache, el efecto Tabatache, bueno, al principio hizo un golito, pero ahora no está rematando, y me sigue faltando gol arriba. O sea, que son dos o tres carencias que son importantes para poder decir que el equipo aspira a ser uno de los favoritos.
Tal cual. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Abrazo, Rubén.
Y buscamos también la opinión de nuestro querido José Manuel Merino. Hola, Merino, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Oye, ha saltado la noticia de este futbolista, Carneil, afgano-sueco, claro, es nacido en Afganistán, pero criado en Suecia, ¿no? Puede que sea así, ¿no? Lo ha adelantado Mateo Moreto. Claro, lo que dice Mateo Moreto, pues prácticamente es que es así, ¿no? Es tal cual. Y habla eso, de que el Cádiz ha hecho un acuerdo con este centrocampista de 22 años como agente libre. ¿Qué has podido bichear de este chico? Que es totalmente desconocido, vamos.
A ver, es un futbolista, como tú dices, afgano-sueco, internacional con Suecia sub-21, y bueno, se desvinculó de su club antes de cerrar el mercado, y por eso está como agente libre. Su problema es que tiene un historial, pues de lesiones en las últimas temporadas, de lesiones en la rodilla, que no le han permitido desarrollarse, digamos, con un ritmo óptimo, ¿no? Es verdad que dicen que tiene un grandísimo talento, y lo que yo sé es que el futbolista ha estado a prueba en el Mirandilla durante estas dos últimas semanas de septiembre. Estuvo a prueba en el Mirandilla. Uh-huh. y bueno, por lo visto ha causado una gran impresión. De hecho, en el partidillo que jugaron tras el encuentro contra el Ceuta el lunes, entre el Mirandilla y el primer equipo, el futbolista pues gustó mucho. Lo que pasa es que al ser de 22 años, es verdad que no cumple con la edad que está más o menos establecida en el filial, ¿no? Que son futbolistas mucho más jóvenes, de primer año de senior, de segundo, y ese sería del 2003. Entonces, parece que todo hace indicar que lo que queda de temporada lo va a jugar en el Atlético Sanluqueño, ahora está libre.
¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa!
y hará como David García, en función al rendimiento, pues lo lógico es que él en junio firme por el Cádiz las tres temporadas, como dice Fabricio Romano.
Pues sí. Y yo he dicho Mateo Moreto porque he dicho Mateo Moreto, no sé. Y no,
bueno, son los dos.
Los dos, ¿no? Lo han dicho, ¿no? Fichaje, vale. Pues Fabricio Romano, pues perdón. Valor de mercado, 380.000 euros, según datos de Transfermarkt, centrocampista, como dice. Bueno, pues veremos si sale bien la cosa. Desde luego, el tema afgano-sueco ya, exótico, desde luego. Vamos a ver si sale bien la...
Exótico, vamos, sí.
Sí, la cosa. Bueno, oye, que llegó la primera derrota, lo avante con Oli. Yo creo que no era el día para perder, porque no hizo el Cádiz tampoco un mal partido para perder, pero, claro... No todos los días se puede... No todo el día llega esa pizca de suerte, por decirlo de alguna manera, como ha llegado en otros partidos.
Totalmente. Yo creo que en este caso, pues, la moneda salió cruz, ¿no? El planteamiento de Gaisca no diferió mucho de lo que habíamos visto, sobre todo fuera de casa. El mantener ese orden táctico y bueno, intentar competir siendo fuertes en defensa, lo que es cierto que al final tuvo un poquito más de inclinación ofensiva en Las Palmas y en el área pues fue más contundente. Aprovechó ese error a balón parado, que sigue siendo un gran lastre para el Cádiz, y bueno, a partir de ahí pues luego vinieron las tres paradas de Horkan, ¿no? En este caso no hubo suerte, no, la calidad no se impuso por parte del Cádiz, y bueno, ahora lo que hay que hacer es levantarse de este partido, que podía llegar perfectamente la derrota en cualquier momento. Cualquiera firmaría los puntos que tiene ahora mismo el Cádiz en este inicio de temporada, y ahora pensar en los dos partidos que vienen en casa, ¿no?
Sí, y recuperarse ahora el próximo domingo ante el Huesca, hay que recordar, ¿eh? 6:30 de la tarde, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Lo que tú dices, ahora la clave es eso, y yo sigo echando en falta que el equipo proponga un poquito más, sobre todo cuando tiene a dos jugadores del nivel de Suso y Ontivero. Tú tienes esos dos futbolistas en el campo, yo entiendo que puedes jugar un poquito más el balón, creo yo.
Sí. No, y sobre todo porque al final tú ves la alineación inicial del Cádiz, ¿no? La propuesta de Gaisca, y tú lo que esperas es que el equipo tenga mucha más iniciativa con balón, ¿no? Que sea un equipo mucho más vertical, pero que tenga esa circulación, que tenga más ocasiones que el rival, o que tenga un poquito más de ese gancho, ¿no? De poder crear acciones de peligro, pero es cierto que no llegaron hasta prácticamente el final del encuentro, ¿no? Al equipo le cuesta todavía en ese aspecto, tiene que crecer muchísimo y hace falta pues ese trabajo por parte de Gaisca Garita, ¿no? Para que los futbolistas como Suso, como Ontivero, que son más de perfil ofensivo, pues se puedan lucir en lo que realmente tienen que aportar al equipo, ¿no?
Tal cual. Oye, que coste Nate también lo de que este chico Carneil ha estado entrenando 2 semanas es información de José Manuel Merino, que lo has adelantado tú, dicho queda, y que hay que decirlo también, y que va a jugar va a jugar lo que queda temporada en el Atlético Sanluqueño. Así que dicho queda. Por cierto, del filial que estuviste viendo ante el Chiclana, ¿qué tal?
Sí. Estuve allí en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz y, bueno, un partido difícil para el Mirandilla. El Chiclana es un buen rival, hizo un gran partido, un gran planteamiento de Cortijo. Rubio quedó bastante contento porque el equipo sigue sumando, sigue invicto y sigue arriba, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese encuentro pues le costó un poquito más tener valor, ¿no? Hablaba de la poca circulación que tenía el Cádiz con balón, la falta que tenía de ideas, pero sí que es cierto que fue un partido pues a nivel de intensidad bueno. En cuanto a ocasiones, pues yo creo que al final el Chiclana marcó ese golazo inicial y luego pues se repuso el Cádiz con el gol del empate. No hubo mucho más allá de eso con balón y fue un partido pues duro, teniendo en cuenta que al Cádiz le han tocado 5 primeros rivales que a priori pues van a tener una gran temporada antes de la federación.
¿Qué pasa con el hijo de José González? El hijo de José González, para que no lo sepa, está en el filial del Cádiz y se ha estrenado como además ha marcado ya esta temporada, y el otro día se quedó fuera de la convocatoria y al parecer es un tema de... Bueno, ha dicho José González, lo han dicho los compañeros de Canal Sur, medida de presión del Cádiz, ¿no? Ha dicho literalmente, ¿no?
Sí. Sí, es así. O sea, a mí también lo que me cuentan es eso, que al final pues José González se encuentra en su último año de contrato, digamos, en el sentido de con él van ampliándole año a año, ¿no? Y en este caso pues por lo visto le ofrecen una renovación de larga duración, de 3 años más 3. El futbolista pues no lo ve claro, no ve clara esa vinculación tan larga, teniendo en cuenta que a él le habían ofrecido pues renovar año a año, ampliar su vinculación con el Cádiz año a año, y ante la negativa pues la decisión es que el futbolista pues no vaya convocado. Eso es lo que a mí me dicen, y que luego también pues José González padre confirma en la jugada de Canal Sur diciendo que es una medida de presión, ¿no?
Bueno, nunca entenderé un poco estas cosas, más con canteranos. Yo no lo comparto ni lo entiendo estas medidas.
Futbolista de 17 años, Rubén. Al final años. Estamos hablando de juvenil, o sea,
claro. No lo entiendo muy bien, pero bueno. Merino, un abrazo grande, amigo, gracias.
Otro para ti, Rubén.
Y lo dicho, hablamos de fútbol sala y de nuevo encuentro copero que afronta el Virgili, siempre histórico porque subió una participación en la Copa del Rey, y esta noche juega en Huelva, la provincia de Huelva, en La Palma del Condado, y ojito porque el rival que tiene hoy ha eliminado al Jerez Deportivo, que está en la misma categoría que el Virgili, de hecho está por delante de la clasificación ahora mismo. Así que ojito, lo he dicho con el partido de esta tarde y noche. Juan Carlos Galvez, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Toda la alerta del mundo, ¿no? Para el partido de esta noche, ¿no, Juan Carlos?
Sí, ya esa victoria sobre Jerez, que fue inesperada, ya nos fue un aviso de que esta tarde vamos a tener un partido complicado, pero bueno, tenemos mucha confianza también en el equipo, que en esta temporada todavía no ha perdido, y esperemos pues hacer con nuestro trabajo que se note esta diferencia de categoría de una segunda vez o tercera.
Ellos son de una categoría inferior, pero imagino que no sé, habrás visto, imagino, el partido que tuvieron con el Jerez. Habla las claras de que va a ser duro lo de hoy, ¿no? Seguro, ¿no?
Sí, sí. He visto hasta tres partidos de La Palma desde ese momento. Es un equipo que es verdad que tiene buen físico, está bien preparado, que aprieta arriba. Bueno, tiene sus armas, pero quizá nosotros es cierto que también lo estamos contrarrestando muy bien lo que en Liga estos equipos, y bueno, esperemos hacer un partido como el que planteamos quizá en Liga el sábado pasado e intentar conseguir esta vez la eliminatoria que nos lleve a traer la Copa ya a Cádiz, que es el objetivo primero que nos propusimos.
Ese es el objetivo, porque ya entiendo que ya para la siguiente eliminatoria sí ya podía ser que jugaras en local contra un equipo super categoría, entiendo, ¿no?
Sí, si ganamos nos tocaría un segunda división. Entiendo que sería por proximidad, que podría ser Ceuta de segunda división, y ya todos los partidos ese equipo de inferior categoría lo jugaríamos en Cádiz.
Uh-huh. Te veo confiado para el partido de hoy, Juan Carlos, confiado dentro de la prudencia, evidentemente.
Sí, 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 porque yo creo que las sensaciones del equipo desde que empezó la temporada son buenas. Es verdad que hoy tenemos que rotar, ya lo dije en Ceuta y lo vamos a mantener porque nos fue bien. Creo que es una competición que es el premio al trabajo del año anterior. Tienen que jugar todos los jugadores porque también tenemos partido el domingo de Liga, que es nuestro principal objetivo. Pero dentro de eso, confianza absoluta en el grupo que de momento está respondiendo muy bien, y en Copa, la verdad que en Ceuta hicimos un gran partido.
Tal cual. Suma el equipo dos victorias, dos empates, ¿no? Sigue invicto, que es la mejor noticia, y viene de empatar a tres en Alcalá de los Azules ante el Alchoyano. ¿Te está gustando lo que estás viendo de tu equipo por ahora en Liga?
Sí, sí, yo creo que está las sensaciones, como te he dicho antes, son buenas. De hecho, los dos empates que hemos tenido, el mejor jugador del partido ha sido el portero visitante. Eso dice a las claras que el equipo en nivel de juego está bien. Es cierto que nos está penalizando mucho la finalización, porque el equipo crea muchas ocasiones durante el encuentro, y cuando no es el portero son los palos, son jugadas muy claras que estamos fallando. Creo que puede ser momentos de la temporada. Seguro que habrá un partido donde entren todas y ganemos pues un poquito más tranquilo, que de momento todos son de infarto, pero lo que es el juego, el equipo está muy bien y está demostrando que tiene calidad para afrontar cualquier partido contra cualquier rival.
Igual, eso es lo importante, que entendemos que la exigencia es alta, tú eres el primer exigente, lógicamente, pero ya vemos, ¿no? Mengíbar, que lo ha ganado todo, Jerez que suma 10 puntos, y ahí está el Vigili tercero, ¿no? O sea, que entiendo que esto, los de arriba van a apretar mucho, ¿no?
Sí, ayer lo hablábamos en el entrenamiento, el objetivo nuestro es estar entre los tres primeros, ya estamos, ahora como digo yo, dependemos de nosotros, ahora se trata de ir ganando puntos. Yo no me fijo tanto en Jerez y Mengíbar, sino en el cuarto y quinto. La idea es sacarle un colchón de puntos al cuarto clasificado, y bueno, ya después, si nos tenemos que jugar el primer, segundo o tercer puesto con esos equipos, pues ya veremos, pero nuestro objetivo es, o el que nos marcó el club, es estar luchando por esos puestos de playoff. Ahora mismo estamos y tenemos que estar contentos. Ya después, claro, nos gustaría pues quedar primero, ¿no? Ser campeón de grupo pues sería un título más, pero también digo yo que es un caramelo envenenado. El primero, es cierto que la primera eliminatoria de playoff de ascenso no la juega, sí que solo jugaría dos para ascender, pero también se va a llevar tres semanas parado y va a recibir después un equipo que ha ganado una eliminatoria, con lo cual ahí también no es todo tan bonito como parece.
Que este año ha cambiado el sistema. No son los cuatro primeros, sino como tú dices, hasta el tercero, los que tienen premio de jugar por ascender.
Eso es, son los tres primeros. El único premio que tiene es que no nos vamos a enfrentar los mismos equipos del grupo. Sí, nuestro grupo quinto, que es de los más fuertes de España, sabemos que contra esos rivales que no hemos enfrentado en Liga no vamos a estar. Y bueno, ya te digo que el objetivo ahora miro más en sacarle puntos a los que están por detrás que conseguir reducir distancia con los de arriba, que lo podremos hacer cuando lo hagamos en enfrentamientos directos.
Claro, vale. Entiendo que es complicado coger a Mengíbar y Jerez porque ellos van a fallar muy poquito. Tiene que ser que eso, cuando jueguen contra vosotros, claro.
Eso es. Pero además es lo que yo digo. Yo quiero ahora mismo que Mengíbar pues gane quizás a esos candidatos que pueden luchar también por estar en esos puestos de ascenso, como puede ser Busbalance, puede ser Pozo, que Jumilla, que había empezado muy bien la temporada. Prefiero que hagan el trabajo, que le ganen a ellos, y nosotros pues seguir eso, ¿no?, ganando, y si podemos mantener esta tercera posición bien, y si somos capaces de llegar al derbi, que es dentro de tres jornadas, dos puntos, pues también dependeríamos de nosotros de adelantar a Jerez.
Tal cual. Bueno, este fin de semana, filial del Córdoba, que bueno, un equipo que puede estar ahí también, ¿no? Que es el próximo partido de Liga, ¿no? Aquí en casa.
Sí, Córdoba B es un equipo joven. Es verdad que empezó la temporada en mal de resultados. Ya ganó en la última jornada a Pinatar. Y en esta categoría este año estamos viendo que es muy difícil ganar. Todas las semanas en sorpresa, como estamos viendo. Y bueno, lo vamos a plantear así, como una final más, consciente de que si al nivel de juego que estamos desarrollando, si un día la pelota quiere entrar en la portería, pues vamos a sufrir un poquito menos, pero si no, pues la haremos como nos pasó el día de Ceuta. Así que ponerse el mono de trabajo, el equipo, lo que sí tiene claro y se demostró en el último encuentro con el Chollano, que nunca se rinde, fuimos capaces de empatar un partido que íbamos perdiendo 3-0 a falta de 16 minutos, y con ese aval que tenemos de que el equipo cree en sus posibilidades, que tiene confianza ante un marcador adverso, a ver si somos capaces pues de conseguir esa victoria que bueno, que ya por lo menos nos mantiene entre los tres primeros, y vamos a ver qué hacen los equipos que van por detrás.
Bueno, eso será Liga, pero esta noche 8:15 en La Palma del Condado, en provincia de Huelva, en la victoria de Copa del Rey, Smurfit Westrum, La Palma ante el Virgili. Y además que vayan a salir enseguida, Juan Carlos, un ratito camino de La Palma, así que pues que aproveche lo que pueda también, si puedes descansar, y suerte para esta noche.
Muchas gracias. Bueno, y ojalá podamos hablar sobre las 10:30 de que la afición de Cádiz va a tener ese premio de ver la Copa del Rey por primera vez en su historia en fútbol sala.
Ojalá. Juan Carlos Gabe, entrenador, suerte, gracias.
Muchas gracias.
Y hoy festivo en Cádiz capital, también en municipios como Rota, por la patrona, por la Virgen del Rosario. Pues acabamos con Rosario de Cádiz, con la banda de cornetas y tambores y esta marcha del amor. Llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.